Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de servir al Señor. Acabamos de cantar acerca de serviremos al Señor, serviremos al Señor. A ver si es cierto, ¿verdad? Tiene que ser cierto. Todo cristiano debe servir al Señor. Bienvenidos a todos los que nos visitan también y queremos que usted hoy se lleve esta Biblia de regalo. Puede ser en español o en inglés. Simplemente háganos una seña con la mano para que los sugieres puedan verle y regalarle a usted esta Biblia. De todas maneras, los textos van a aparecer en la pantalla, pero es bueno tener la Biblia aquí en papel, muy bueno también. Así que gracias a Dios, bendecimos a ustedes en el nombre de Jesús y damos la bienvenida a los que están escuchándonos también en Radio La Red y a los que están en YouTube desde otros lugares aún del mundo. Gracias a Dios por ustedes también. Venimos hablando en una serie acerca de la reverencia a Dios, nuestra relación personal con Dios, la consagración a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro servicio a Dios. No vamos a hablar del llamado al ministerio pastoral o misiones. Vamos a hablar de nuestro servicio a Dios como cristianos, todos los cristianos sirviendo al Señor. Así que esto es parte de esta serie de Dios en mí. ¿Sabían que estaba leyendo la historia de un policía en Birmingham, Alabama? Él se convirtió al Señor Jesucristo y con su esposa comenzaron a orar. Porque, bueno, los policías tienen una tarea muy, muy difícil. Yo sé que últimamente hay mucho problema político en contra de ellos, pero la verdad sea dicha, todos los días ellos arriesgan sus vidas. Y todos los días ellos, además de arriesgar sus vidas, ven pecado ahí floreciente delante de ellos, ven cosas dramáticas. Entonces, este nuevo creyente policía, junto con su esposa, decidieron, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios, a ver si Él me puede cambiar de trabajo, porque esto es muy estresante. Y la oración no fue respondida. Entonces, a medida que pasaba el tiempo y la oración no era respondida, Dios puso en el corazón de este nuevo creyente policía, decirle a su esposa, creo que nos estamos equivocando. Tal vez deberíamos pedirle a Dios que Él me use donde estoy, aunque sea un nuevo creyente. El Señor respondió a esa oración y lo usó poderosamente porque su testimonio trascendió y muchos policías ahí en Birmingham, Alabama, se entregaron a Cristo Jesús. Y él fue ascendido a director de detectives. Así que más influencia tuvo y miren lo que Dios puede hacer. Él fue instrumento inclusive en las manos de Dios para convertir a varios criminales. El Señor lo hizo. Así que usted ha sido puesto por Dios para servir donde usted se encuentra, en su trabajo, en su casa, en su medio, con el propósito de que usted, como yo, seamos usados para la gloria de Dios. A veces creemos que es el pastor, los ancianos, los líderes, los predicadores, los sugieres, los que están en el parque, y ya, todos ellos somos servidores, pero todos los cristianos, por amor al Señor, debemos servir al Señor, aún en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Simplemente como este policía, decirle, Señor, ayúdame y hazme un siervo tuyo, una sierva tuya, donde estoy todos los días. Y el Señor lo va a hacer. En Romanos capítulo 12, versículo 11, la palabra de Dios dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, esta palabra, diligencia, se refiere especialmente, claro, a los negocios del Señor, a la iglesia, al reino de Dios. Y significa hacer un trabajo con prisa, con intensidad, con ese ardor mental, con esas ganas y con responsabilidad. Significa de verdad ocuparnos diligentemente, y esa es la orden de ser fieles al Señor, constantes al Señor, cumplidores y trabajadores en el desempeño de todas nuestras tareas comenzando en casa, ¿verdad? Y en el trabajo que tengamos todos los días, y luego, por supuesto, en la obra del Señor. Servimos con diligencia, y el Señor dice que debemos servir sin pereza. Observen el texto, no perezosos. Vemos las características de los diferentes siervos por comparación en la parábola de los talentos, que ustedes van a ir viendo paulatinamente en la pantalla. En la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, mientras lo leemos, vayan prestando atención a la diferencia que hay entre unos siervos y otros en esta parábola que el Señor Jesús dio. Allí está en Mateo 25, y versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que vemos las características de diferentes, por supuesto es una parábola, pero vemos las características de estos diferentes siervos por comparación. Y en los versículos 16 y 17 se muestra el carácter moral y el amor de los siervos que son diligentes. Versículos 16 y 17, como hemos leído, ¿verdad? El que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue, negoció y tuvo otros 5. El que había recibido 2, fue, negoció y tuvo otros 2. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Los demás, ¿qué hicieron? Nada. Y el que recibió 1, tenía un muy mal concepto de su dueño y escondió el talento. Muy problemática la situación esta. Pero los otros, como dice el verso 16 y 17, mostraron, repito, su carácter moral y el amor que ellos tenían en oposición al siervo perezoso, a quien el amo de la parábola llama siervo malo y negligente. Pero estas dos palabras son muy importantes porque una denuncia el mal concepto que este siervo tenía acerca de su amo. Y también muestra la pereza, la negligencia es pereza. La Biblia llama perezosos aquellos que son lentos o que son ociosos o desprovistos de esa rapidez mental y actividad manual para hacer las cosas cuando se les dice. La mención acerca de la pereza aquí nos enseña que debemos valorar altamente el tiempo que Dios nos da en la tierra. Usted escuchó que a veces la gente dice, la vida es corta. Los jóvenes escuchan eso y piensan, no, la vida es muy larga. A medida que vamos pasando los años, muchos de nosotros decimos, de verdad que la vida es muy corta. La Biblia dice que es como un soplo, como un respirar. Entonces Dios dice, tenemos que aprovechar muy bien cada día de nuestra vida y valorar altamente el tiempo que tenemos cada día durante nuestra vida para uno de nuestros trabajos en nuestro hogar, en nuestra función de papá, que celebramos hoy, de mamá, de hijos, hijas, hacerlo lo mejor posible como para Dios, dice la Biblia, como para Dios. Ahora, la pereza no solo produce un mal uso del tiempo, hacer nada, sino también refleja la poca importancia que una persona perezosa, un cristiano perezoso, le da al reino de Dios. Si usted, que está escuchándome en radio, viendo en YouTube, está aquí presente, es una persona perezosa y no valora bien su tiempo diario y no se da cuenta que aún con sus estudios, su trabajo, su tarea en la casa sirve al Señor, hay otro problema allí, no es solamente la pereza o procrastinar, como decimos, ahí el problema está en no valorar realmente la importancia que tiene la vida, la importancia que tiene el reino de Dios. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando Dios le abre la mente a eso, cambia totalmente nuestro uso del tiempo, nuestro uso de las cosas que Dios nos da en las manos, como a estos los diferentes talentos o capacidades. Ocioso y cristiano son dos palabras interesantes, ¿verdad? Pero son dos palabras que no armonizan, nunca van juntas, ocioso y cristiano. El Señor Jesús fue siempre muy responsable en su obra mientras estaba aquí en la tierra, y ¿sabía usted que el Señor nos hará responsables del uso de nuestro tiempo, del fiel desempeño de nuestras tareas de todos los días? Así que estamos viendo que servimos a Dios con diligencia, dice ese texto que vimos antes de Romanos, que debemos servir a Dios no siendo perezosos, sino por el contrario, activos, y debemos servir a Dios en tercer lugar con un espíritu muy ferviente. Y aquí aparece esa palabra que leímos antes en Romanos, siendo fervientes. Eso es una palabra del original del griego que viene de la palabra hervor, de metales, de aguas que se calientan al máximo, y ustedes vieron que hierve. Entonces esa es la idea de intensidad, de ardor. Y en espíritu significa con una mente llena también de ese intenso ardor en lo que estemos comprometidos. Así que acá vemos los sentimientos, las emociones, el tiempo y aún la mente. Todo tiene que estar metido en el mismo paquete que somos como ser humano y tiene que haber esa intensidad en todos los aspectos cuando se trata de servir al Señor. Claro que cuando Pablo escribía a los cristianos de Roma, uno supone que primero tenían asignaciones en los trabajos que tendrían que hacer y luego se iban a dedicar a ellos con intenso ardor, con todo su ser. Así como cuando en los 10 mandamientos, ¿recuerdan qué dice el Señor? Amarás a Dios con todo tu ser. El Señor Jesús, cuando lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, lo explica diciendo con tu espíritu, tu alma, con todo, todo tu ser. Y cuando servimos, servimos a Dios en casa, fuera de casa, en la iglesia, con todo nuestro ser. En cuarto lugar, esto es lo que dice Colosenses 3:23, que aparecerá en la pantalla. Servimos a Dios con nuestro ser, todo nuestro ser. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón. Eso no significa con las emociones solamente, sino es con todo nuestro ser. En la Biblia a veces esa palabra significa ser. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tal vez usted está pensando, bueno, la gente no sabe, el pastor no sabe, la iglesia no sabe, ¿cómo yo sirvo al Señor en la semana siendo una buena esposa, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, un buen padre, una buena madre? ¿O cómo yo sirvo al Señor haciendo diferentes cosas en la semana para la iglesia, para el Señor, o en los fines de semana? Quizás no siempre todo el mundo lo puede notar. Tenga en cuenta esto, Dios lo nota, Dios lo está viendo. Y el Señor dice, de Él van a recibir la recompensa, porque a Él es a quien están o estamos sirviendo. Hay una recompensa de la herencia y la recibiremos de Él. Entonces, nuestro servicio a Dios debe hacerse con las motivaciones correctas. Usted como yo debemos siempre preguntarnos, ¿por qué quiero hacer esto para el Señor? ¿O por qué voy a hacer esto y esto en mi hogar o en mi trabajo, sabiendo que esto es para el Señor? ¿Cuál es mi motivación? ¿Ganar puntos? ¿Ser reconocido? ¿Que me den un premio? ¿Que hablen de mí? ¿Que deje un legado para siempre? ¿Cuál es mi motivación? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, jamás debe ser nuestra motivación algo que hacemos para servirnos a nosotros mismos. Cuando tenemos el entrenamiento de predicadores todos los sábados, yo le estoy entrenando a estos 4 predicadores que ustedes ya conocen y les digo, cuidado con las motivaciones. ¿Por qué hemos respondido al llamado de predicar? No debe ser para lucirnos ahí enfrente y que la gente hable de nosotros. No debe ser por ninguna inseguridad que tengamos personal, psicológica, y de pronto estar ahí parece que nos infla el ego. No debe ser ninguna motivación. Los que están en el parking, los que están en Ujieres, los que están en la administración en la semana, usted que a lo mejor está en su hogar siendo una buena esposa, una buena madre, un buen esposo, etcétera, etcétera, ¿cuál es la motivación? ¿Simplemente subsistir? ¿Que pase otro día y qué vamos a hacer? ¿Hay que hacer de comer? ¿O es realmente la motivación, Señor, yo te estoy sirviendo con esta olla de frijoles? Yo te estoy sirviendo ajustando un tornillo en una puerta que se afloja. Parecen cosas tan tontas, parecen cosas tan mínimas, pero cuando usted cambia su mentalidad y dice todo lo que hacemos es un servicio al Señor, lo hacemos para Él, cambia su actitud, cambia nuestra actitud y nos gozamos. Y el Señor está viendo nuestra fidelidad en esos talentos, en esas cosas pequeñas inclusive, o grandes que Él nos ha dado. Así que la motivación de nuestro servicio al Señor es el amor a Él y a su obra. ¿Recuerdan que el domingo pasado mencionamos el texto, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué lo servimos? ¿Por quién es Él? ¿Por lo que hizo por nosotros en la cruz? ¿Por lo que hizo resucitar? Eso nos impulsa. Si a usted no le impulsa amar a Dios y servirle, el pensar en la cruz y cómo Jesús murió en su lugar, probablemente usted no es salvo aún. Probablemente usted nunca disfrutó lo que realmente es la salvación y simplemente alguien le hizo pasar en una iglesia por una experiencia emocional momentánea. Cuando usted realmente ve la cruz en su mente, en su imaginación, y usted recuerda, yo tendría que haber estado ahí, pero aún estando ahí no hubiese servido para nada porque soy pecador y Dios no me hubiese recibido. Pero el Hijo de Dios se encarnó para morir por mí. Piénselo constantemente, hermana. Piénselo constantemente, hermano. Esas son otras las razones por las cuales en Iglesia La Red constantemente celebramos la Santa Cena. Ayer estábamos en Coordinadores y una persona me dijo, pastor, ¿sabía usted que hace muchos años atrás en la iglesia donde yo estaba, una vez al año celebrábamos la Santa Cena? O a lo mejor cada 5 o 6 años celebrábamos la Santa Cena. Y yo dije, bueno, cada iglesia tiene el derecho de hacerlo como quiera, pero bíblicamente hablando, les podría decir qué mal servicio dieron a esos cristianos, porque es poderoso celebrar la Santa Cena. Predica a Cristo y nos recuerda a nosotros gráficamente lo que Cristo hizo por nosotros. Yo recuerdo pastores hace años atrás que me habían dicho, pero si lo hace muy seguido, la gente ya lo hace como una rutina, ya no le da importancia. Y yo le dije, eso depende de usted, pastor, y depende de la iglesia. Si usted lo hace como para pasar una cosa más, entonces es una rutina. Pero si usted lo hace consciente, mirando, leyendo lo que la palabra dice y tomando unos instantes para examinarse a uno mismo y decir, ¿cómo no te voy a agradecer? Si tú hiciste lo que yo jamás hubiera podido hacer. Si yo debería estar en el infierno ya. Pero tú, Señor, moriste por mí. Entonces, así con la misma motivación, servimos al Señor. No espere que le den una posición en la iglesia o un liderazgo. Eso va a llegar si está en la voluntad de Dios o quizás no va a llegar nunca. No importa. El asunto es, ¿cómo estoy sirviendo en mi hogar? ¿Cómo estoy sirviendo en mi trabajo? ¿Cómo estoy sirviendo en la ciudad? ¿Cómo estoy sirviendo en este país donde habito? Más allá de cómo sea la situación legal que tengo, ¿cómo estoy yo siendo un cristiano que representa a Cristo y la gente puede ver el valor de eso para la gloria de Dios? Así que la motivación para el servicio es clave en este asunto. Jamás debemos hacerlo para servirnos a nosotros mismos. La motivación de nuestro servicio al Señor, como digo, es el amor a Él y a su obra. Servimos a Dios usando nuestros talentos naturales, nuestros dones espirituales que Dios nos da desde la conversión. Servimos a Dios en todo tiempo y en conformidad con, en este caso la iglesia, con la visión y la misión que Dios ha dado a la iglesia en la que Él nos ha establecido. Para ustedes aquí es Iglesia La Red, para ustedes que escuchan en radio será posiblemente otra iglesia, aquí o alrededor del país, para los que están en YouTube puede ser, evidentemente no es La Red, es su iglesia donde usted esté allí en su país. Entonces la idea bíblica es, la enseñanza bíblica es, que tenemos que hacerlo en conformidad con la visión y la misión que Dios ha dado a esa iglesia local donde Él nos ha establecido. ¿Y cuándo lo hacemos? Bueno, cuando somos llamados a hacerlo y cuando nos hemos adaptado, establecido y ya comprometido con una iglesia local. Eso lleva su tiempo. Servimos a Dios con humildad, servimos a Dios con flexibilidad, inclusive frente a los desafíos que se nos presentan, porque servimos a Dios sirviéndonos unos a los otros, sirviendo a nuestros hermanos de diversas formas, siendo todos nosotros de diferentes culturas y en medio de una gran variedad de situaciones y de oportunidades. En cuanto a situaciones, bueno, en ocasiones hay situaciones muy difíciles. Somos de diversas culturas, tenemos diferentes personalidades y escuche esto, tenemos también diferentes grados de madurez espiritual. Entonces, de pronto, los que ustedes sirven se van a encontrar con algunas personas a quienes sirven que son un poco difíciles de ser servidas. Páselo por alto, usted está sirviendo al Señor. Si no, usted no sirve para servir. Hay médicos que se transforman en veterinarios porque dicen que es más fácil sanar animales que personas. Porque aunque los animales puedan ser un poco violentos, les ponen un bozal, los atan y los animales no pueden hacer nada. Pero a veces un ser humano puede ser indomable en su forma de ser. Entonces, servirnos unos a otros requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha tolerancia. Aquí tenemos una palabra superlativa en Iglesia de la Red que viene de la Biblia, en el libro de Gálatas, gentileza. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y Dios prueba nuestro carácter moral y si de veras confiamos en Él, porque le decimos, Señor, yo te quiero servir, y estábamos cantando muy bonito, y gloria a Dios porque estamos hablando a Dios, no es para nosotros, ¿verdad? Pero son declaraciones, son oraciones bíblicas, te quiero servir. Y el Señor dice, ok, claro. Y de pronto nos pone a servir a alguien o a un grupo de personas muy difíciles de ser servidas por sus características personales, por su inmadurez espiritual, porque se levantaron, dicen por ahí, con el pie izquierdo. No sé por qué dicen eso, el pie izquierdo tiene funciones igual que el derecho, pero bueno. Entonces esas cosas ocurren. Y eso es una prueba para usted, mi hermana y mi hermano, y para usted que está escuchando, viendo. Eso es una prueba. Es más fácil salir escapando y corriendo que a pasar esa prueba. Y cuando pasa esa prueba, la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces usted dice, Señor, dame paciencia. ¿Sabe qué le dice el Señor? Ya te la dígita. Ya te la dígito. Mi Espíritu Santo está allí. Gálatas 5, 22, 23. Parte del fruto de mi presencia es paciencia. Y usted dice, ¿pero por qué a veces la pierdo? Porque no me obedeces. Me has pedido paciencia y yo te he puesto a propósito frente a una gran dificultad o a un círculo de personas muy difíciles para que ejercites la confianza en mí y la paciencia. Es fácil tener paciencia cuando no hay ninguna prueba delante nuestro. Es fácil. Es más fácil manejar por el desierto de Arizona que por las montañas de Colorado. Es más fácil volar un avión en piloto automático en crucero a 35 o 40 mil pies de altura que despegar y aterrizar. Más ejemplos son demasiados, pero usted comprende la idea. El Señor nos pone para servirles y nos pone situaciones. Acá tenemos 15 o 16 nacionalidades representadas. Todos creemos que hablamos español. No sé, cada uno tiene su propia versión. Todos tenemos diferentes costumbres. Todos tenemos formas diferentes de hablar, de hacer gestos, de reaccionar. La iglesia es eso. En la iglesia primitiva los judíos estaban muy contentos cuando eran todos judíos. De repente empezaron a convertirse los no judíos, llamados en la Biblia los gentiles, y empezaron los problemas. Entonces vamos a ver ejemplos de eso en la Biblia. ¿Qué les parece? Los siete diáconos, en Hechos capítulo 6, 1 al 7. La iglesia muy fresquita, miles de miembros, un gran despertar, y mire lo que pasa. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, santo problema, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que crezca. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Casi que puedo ver allí los mexicanos contra los venezolanos, los argentinos contra los chilenos, los norteamericanos contra los sudamericanos, whatever. Ese era el problema. Hubo murmuración entre los judíos y los griegos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Antes que sigan, párenlo ahí, muchachos. Esto es lo que pasaba. Todos los viernes había una distribución que le llamaban la canasta, donde la gente que podía traer alimentos, traía alimentos, se repartía entre las viudas, porque la Biblia en el Antiguo Testamento decía que había que hacer eso, se repartía entre las viudas pobres. Había otras viudas que no eran pobres, pero las viudas pobres. Entonces, claro, estamos hablando de miles de personas, no una iglesia de 420 o 30 como somos nosotros, estamos hablando de una iglesia de miles de personas. Entonces eso era complicado. Y ahí floreció el pecado en la humanidad. Había murmuraciones. Entonces los doce convocaron, los doce son los apóstoles, a la multitud de los discípulos, y miren qué sabiduría del Espíritu Santo, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Obviamente les estaba ocupando mucho tiempo el andar arreglando estos problemas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y usted dice, ¿para dar alimento a las viudas había que tener tantos requisitos? Ajá. Y nosotros persistiremos en la oración, decían los apóstoles, y en el ministerio de la palabra. Entonces ahí tenemos tres grandes requisitos. ¿Cuáles eran? La palabra, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque no se trataba simplemente de llevar la comida. Algunos piensan que ese ministerio, un poquito de compañerismo social de la iglesia, es fácil porque nada más uno tiene que ir y llevarle la comida. Déjeme decirle por experiencia personal, yo 3 años hice eso hace casi 40 años atrás cuando llegué a Texas. Es una de las cosas más difíciles. Hay pobres que son muy exquisitos aquí en los Estados Unidos. Este pan no me gusta el otro, ¿por qué no trajeron aquel? Pa, 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 pa. Y uno viene de afuera y dice, donde hay hambre no hay pan duro. Sin embargo, ¿ven? Entonces en aquel tiempo estoy seguro que por ahí andaba la cosa, ¿verdad? Yo quiero falafel. No, no hay falafel, hay un pedazo de pan duro. Y empezaron las murmuraciones. Entonces tenían que tener 7 varones con llenura del Espíritu Santo, controlados por Dios, sabiduría de Dios para tratar con problemas y fe y todas estas cosas. Así que donde quiera que usted esté sirviendo, lo que usted quiera hacer, no piense que no va a necesitar estas cosas, las va a necesitar. Pero veamos también qué pasó con los compañeros del apóstol Pablo. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 17, está saludando el apóstol Pablo y entonces dice, a ti, Tíquico, vamos a mirarlo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Si recuerdan cuando estudiamos versículo por versículo la carta a los Colosenses, ¿verdad? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así como les dije, presten atención cuando estábamos con las parábolas de los talentos, presten atención a estos personajes. Consiervo en el Señor. el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo está escribiendo desde Roma. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Este era Marcos Travieso, que los dejó una vez y hubo un problema entre Pablo y Bernabé, y ahora lo restituyen porque se arrepintió. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, eso significa los únicos judíos, que me ayudan en el reino de Dios, decía Pablo, y han sido para mí un consuelo. ¿Se imagina? Pablo necesitaba gente alrededor que lo ayudara y lo consolara. Y usted dice, pero era un campeón de la fe. Sí, pero tenía carne y hueso. Nadie es un robot, porque sea un hombre que era capaz de morir por Cristo, y en realidad eso fue lo que ocurrió, como un mártir. Dios le envió gente para ayudarlo, animarlo, consolarlo. Quizá usted tiene ese tipo de don. ¿Usted recuerda a un personaje llamado Bernabé? En la Biblia. Hijo de ánimo, hijo de consolación. Y los apóstoles lo llamaron así. No era su nombre. ¿Por qué cree que lo llamaban así? Esa era la característica de él. Animar a toda la gente. No era seguramente esa gente que uno le... A veces le escapa, ¿verdad? Porque uno va y ya cuando le saluda, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hermano, si usted... Y empieza a contarle todas sus crisis, todas sus cosas. Y lo ve la semana que viene y otra vez. ¿Qué tal, hermano? ¿Está mejor? Hoy he estado hablando por ti, hermano. O sea que ya es su profesión quejarse. Entonces, Bernabé no era así, ¿verdad? Bernabé era ánimo. Vamos, vámonos. Así. Y los discípulos lo llamaron hijo de consolación, hijo de ánimo. Una persona que animaba. ¿Sabían ustedes que eso pasaba en la iglesia primitiva? Especialmente cuando los bautizaban. Muchas veces le ponían otro nombre, aparte del nombre que tenía en su documento, para significar una característica de la personalidad. ¿Cómo Dios llamó, cómo Jesús llamó a Cefas o a Simón, hijo de Jonás? Pedro, Petra, que es una piedra. Entonces, esto era común. Seguimos adelante. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ahí hay un amigo de oración, hay una intercesión. Para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Esto es lo que él oraba. Porque de él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud o una santa preocupación por vosotros y por los que están en la otra ciudad, en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Difícil de pronunciar. Leico y Darvada, ¿ok? Gran preocupación por ellos. Os saluda Lucas. Ah, acá tenemos un médico. Miren cómo están todos mezclados. Acá hay carpinteros, plomeros, pintores, amas de casa. Ahí están médicos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, diríamos nosotros hoy en Castle Rock. Y a Ninfas, no es una mujer, es un hombre. Y a la iglesia que está en su casa. No quiere decir que las iglesias siempre estaban en casa, sino que abrió este hombre y su esposa su hogar para comenzar algo allí. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros, los colosenses. ¿Okay? Decida Arquipo, mira que cumpla ese ministerio que recibiste en el Señor. Ahí hay una exhortación, no es un regaño, es una exhortación. No sabemos qué pasaba con Arquipo, chances hay que necesitaba esta exhortación, por alguna razón que Pablo lo menciona. Y si Pablo no lo menciona, yo no voy a inventar una razón, simplemente necesitaba ánimo. Y luego seguimos pensando en estas cosas. Aristarco era un compañero de prisión de Pablo. Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre y fue servidor de Pablo y Bernabé y de Pedro. Marcos viajó mucho con Pedro y ese es el Marcos que escribió el evangelio de Marcos en su Biblia. Jesús, llamado Justo, este no es nuestro Señor, es otra persona, uno de los varones judíos convertidos a Cristo, como leímos recién, Pablo dice que era uno de los judíos que sirvió en su ministerio y fue un gran consuelo para él tener ese paisano alrededor, ¿verdad? Epafras era un intercesor, como dijimos, Lucas el médico amado, era Lucas era médico personal de Pablo, esto no era un lujo, era una necesidad, y además Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Y gracias a él podemos tener nosotros estos evangelios y este libro de Hechos que nos cuenta qué pasó en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Demas se había vuelto atrás porque no era fiel, Ninfas había abierto su casa para una congregación, Arquipo recibe esta exhortación. ¡Qué lista tan interesante, ¿verdad? Y como siempre, la honestidad, la palabra de Dios, en vez de no mencionar a los que no fueron fieles, los menciona igual. No para aplaudirlos, sino para enseñarnos a nosotros, cuidado, Dios está viendo fieles e infieles. Y esto es para aprender, vamos a servir al Señor con todo. Así que, hermanas y hermanos, en esta serie de mensajes, el Señor nos está mostrando el progreso hacia la madurez cristiana. Primero es lo que es la reverencia en la iglesia, con la iglesia, en casa todos los días, nuestra relación personal con Dios, todo lo que venimos hablando. Y ahora llegamos a esto, además de la consagración, como decíamos el domingo, vamos a servir al Señor. A medida que vamos creciendo en nuestro andar con el Señor, aprendemos a servir al Señor y este es el deber de todo cristiano agradecido por su salvación. Por eso lo hacemos. Así que servir a Dios es la respuesta de amor a Dios y a su obra en la tierra. La pregunta es esta, ¿sirve a Dios usted de alguna manera en casa, fuera de casa, con la iglesia? ¿Está usted dispuesto a hacerlo para que solamente el Señor sea exaltado y no usted? ¿Está dispuesto a hacerlo para que el Señor le use en la extensión de su reino aquí en la tierra? Nuestro Dios, tú nos has hablado poderosamente en tu palabra a través de ella hoy. Los que ya te servimos de diferentes maneras, en casa, en el trabajo, en la iglesia, te damos gracias. Pensamos a veces que es un privilegio y al mismo tiempo entendemos que es nuestro deber de amor y de gratitud por habernos salvado. Toca, Señor, a aquellos que tal vez todavía tienen un grado de pereza, aunque quieran servirte, se van quedando. O piensan que tienen que tener una posición en la iglesia y tú nos dices hoy en tu palabra, no es siempre así, hay que comenzar en nuestra vida diaria, como este policía que decíamos se convirtió y entendió de ti, de tu parte, que donde tú le pongas debes servirte. Y recordamos tantos casos de personas que han venido a ti, Señor, y fueron salvos a través del testimonio de un compañero de trabajo, de un compañero de hospital mientras estaba en un tratamiento terapéutico o salidos del quirófano, o en la cárcel, o en la iglesia, o aquí o allá, siempre, Señor, tú nos puedes usar. Queremos decirte hoy que nuestras vidas, como cantábamos antes a ti, están aquí para servirte todos los días. Queremos ser estas personas que, como el de los 5 talentos, cuando esté en tu presencia, podamos decir, aquí tienes el doble de lo que tú me has dado porque me lo has dado para servirte. No queremos ser como aquel que escondió su talento por miedo y quién sabe por cuántas otras razones. Queremos serte fieles y te pedimos que continúes trabajando con este mensaje en nuestro corazón. En el nombre de Jesús pedimos también por aquellos que están escuchando en radio o viendo en YouTube o aquí presentes, que tal vez aún no han entregado sus vidas a ti, quizás te aman, quizás conocen mucha información de ti, pero todavía no han llegado al arrepentimiento genuino, verdadero, a dejar el pecado y venir corriendo a tus pies y recibir y aceptar lo que tú has hecho en la cruz por ellos y en tu resurrección, que sea hoy el día de salvación para ellos también. Con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.